Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
La 1:19, abrimos tiempo de salud con el Departamento de Salud de La Ribera. Hoy les vamos a hablar sobre la conservación de los medicamentos en verano. Para ello tenemos al farmacéutico de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera, Miguel Murcia. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues aquí, disfrutando del día, que para eso ya es jueves. A ver, ¿por qué es tan importante prestar especial atención a la conservación de los medicamentos durante el verano? ¿Qué riesgos corremos si no se conservan bien?
Bueno, pues la adecuada conservación de medicamentos durante el verano es más importante de lo que parece, sobre todo para que estos mantengan sus características de calidad, seguridad y eficacia. De hecho, la duración y conservación de los medicamentos se establecen en función de resultados con ensayos de estabilidad que se realizan previa a la comercialización de los mismos. Y lo cierto es que unas malas condiciones de conservación pueden convertir los medicamentos en ineficaces y además añadir riesgo de efectos indeseados.
¿Cuáles son esos errores que suele cometer la gente cuando guarda los medicamentos durante los meses de calor? Es decir, ¿dónde no deberíamos almacenarlos nunca?
Lo más importante es consultar el envase original y el prospecto del medicamento, donde están indicadas las formas adecuadas de conservación de los fármacos. Normalmente deben conservarse a una temperatura ambiente, que es entre 15 y 25 grados centígrados. Es cierto que hay algunos medicamentos que requieren condiciones especiales de conservación y las cuales deben aparecer indicadas en el envase. Por ejemplo, tenemos medicamentos a conservar entre 2 y 8 grados. Estos medicamentos tienen una especie de arterisco en la esquina de su envase y deben de conservarse siempre en nevera, no en congelador. No deben colocarse pegadas a las paredes del frigorífico para evitar riesgo de congelación, ni tampoco en su puerta para evitar cambios de temperatura, porque evidentemente se abren con bastante frecuencia. Deben transportarse en envases isotérmicos refrigerados, pero sin llegar a congelarse. Algunos ejemplos de otros medicamentos que se tienen que conservar en nevera son las insulinas, las vacunas, algunos colirios y también algunos antibióticos. Y después tenemos los medicamentos que deben conservarse entre 15 y 25 grados centígrados. ¿Vale? En este caso, aun cuando la temperatura ambiente supera esporádicamente los 30 o 40 grados, como hemos experimentado durante estos últimos días, no afectaría la conservación, ¿no? Porque la temperatura superior a 40 grados en España tampoco son puntuales, ¿no? Y tampoco son constantes durante el día. Estos medicamentos, cuando se transportan, lo ideal es transportarlos en envase isotérmico no refrigerado, para evitar que se sobrecalienten. Y respecto a la conservación de los medicamentos en los domicilios, y esto es lo que algunas cosas no hacemos bien, debemos hacerlo siempre en lugares frescos, frescos, secos y lejos de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Por tanto, hay que evitar cocinas, baños y lugares en los cuales se puedan alcanzar temperaturas más elevadas y, sobre todo, lo más importante es mantenerlos siempre alejados del alcance de los niños.
Por lo tanto, y aquellos que viajan con su medicación este verano, ¿cuáles serían esas principales precauciones a adoptar?
Claro, si realizamos viajes o trayectos fundamentalmente por carretera, se recomienda no mantenerlos en donde mantenemos las maletas, ¿no? En los maleteros o en las guanteras, porque ahí se suelen alcanzar temperaturas muy elevadas. Lo ideal sería que aquellos medicamentos a conservar entre 2 y 8 grados los transportemos en un envase térmico refrigerado, pero que sin llegar a congelar, y aquellos que tenemos que conservar entre unos 25 grados o así, deben de transportar en un envase isotérmico, pero no hace falta refrigerado. Pero más que nada para evitar que se sobrecaliente, ¿no? por el viaje. Esto sería lo ideal.
A ver, algunos medicamentos pueden agravar también los efectos del calor. En este caso, pues produciéndonos deshidratación o incluso golpe de calor. ¿Qué tipos de medicamentos son los más problemáticos en este sentido y qué medidas tenemos que adoptar para evitar complicaciones?
Sí, es cierto que algunos medicamentos pueden intensificar los efectos del calor, y agravan el síndrome de agotamiento, pues pueden provocar deshidratación o también favorecer, como bien dices, golpes de calor, ¿no? Son fundamentalmente medicamentos como los diuréticos, antiinflamatorios. Hay otros que pueden incrementar la temperatura corporal, como es el caso de las hormonas tiroideas o antidepresivos. Incluso el calor puede que modificar el efecto de algunos fármacos, ¿no? Sobre todo aquellos fármacos que vienen en formas farmacéuticas que tenemos tipo parques, como la digoxina, fentanilo y demás, porque el calor puede hacer que atraviesen más rápido la piel o que por el sudor incluso se despegue. Por lo tanto, pueden hacer mucho más efecto del que está establecido. Entre los fármacos que pueden afectar o que pueden agravar los efectos del calor en general son muchos grupos terapéuticos, diuréticos, antiinflamatorios, antihipertensivos, algunos antibióticos, antivirales, medicamentos como los antiarrítmicos, antidiabéticos, los medicamentos para el colesterol, los antidepresivos, antipsicóticos. Es decir, es que la realidad es que son muchos grupos farmacoterapéuticos. Y para evitar los problemas de los tratamientos del calor, como bien decía, lo importante es que por parte de familiares y cuidadores se vigile el estado de salud de los pacientes, sobre todo aquellos más vulnerables, como son los niños, personas de edad avanzada o personas que estén enfermas. Y que al tomar estos medicamentos, sobre todo deberíamos adoptar medidas de control de la temperatura corporal, pues protegerlos del sol, protegerlos del calor y mantenerlos siempre que hay que procurar estar en ambientes frescos, ambientes ventilados y asegurar una adecuada y continua hidratación durante el día. Eso, preferiblemente con agua, que es lo que más hidrata realmente.
Bueno, y abrimos un medicamento y observamos que su aspecto ha cambiado. No voy a hacer valoraciones, pero ha cambiado. Por ejemplo, en cremas, colirios o supositorios, claro, que el calor les afecta muy, muy, muy directamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Se puede conservar alguno de ellos y utilizarlo o hay que desecharlos ya directamente?
Pues, francamente, antes de consumir cualquier medicamento, siempre deberíamos de comprobar su estado, Y esto es comprobar y valorar la apariencia que tenga el fármaco. Hay algunos medicamentos o algún grupo de productos que son mucho más sensibles a las altas temperaturas, ¿vale? Y esto, bueno, todos lo sabemos, que en momentos de calor abrimos un envase de cremas y vemos que tiene una apariencia distinta, ¿no? Esto ocurre con las cremas, con pomadas, con colirios, con óvulos, también con supositorios, ¿vale? Y lo ideal sería que si en el momento de utilizarlo vemos que ha cambiado algo, porque seguramente no se haya conservado adecuadamente, no deberíamos utilizarlos porque seguramente hayan perdido sus propiedades. ¿Qué hacemos con estos medicamentos en este caso? Pues bueno, la mayoría de las oficinas de farmacia que tenemos disponibles y a lo largo de y que tenemos como confianza estas oficinas de farmacia, hay contenedores específicos para depositar allí los medicamentos caducados, deteriorados o incluso los que ya no necesitamos. Eso se llama punto sigre, y aquí es donde sería ideal depositar estos medicamentos que han cambiado su aspecto y que, bueno, pues evidentemente, seguramente han perdido sus propiedades de calidad, seguridad, eficacia y demás.
¿Y qué mensaje clave, ¿no?, podríamos trasladar a nuestros oyentes para que este verano usen sus medicamentos de forma segura y efectiva?
Pues como mensaje clave, lo ideal sería que, a pesar de que de estas situaciones en las cuales estamos viviendo momentos de intenso calor, nunca deberíamos interrumpir los tratamientos prescritos por los médicos, por los facultativos. No olvidar tampoco la revisión de fechas de caducidad, especialmente en las segundas viviendas, que a lo mejor tenemos medicamentos del año pasado y se nos han quedado allí. Bueno, pues habría que revisar estas fechas de caducidad. Y sobre todo, ante cualquier duda, lo ideal sería consultar a profesionales sanitarios, ¿no?, que es lo que nos pueden dar la información más fidedigna en este sentido.
Muy bien, pues tomamos debida nota de todo ello y le agradecemos a Miguel Murcia, farmacéutico de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera, que nos haya acompañado hoy en el programa. Gracias, muy amable, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.